Seguimos aquí, seguimos en la noche de las ideas 2019. Escuchamos recién a Brian Chamboulairon haciendo un tema de Georges Brassens, Súplica para ser enterrado en Set, que es el pueblo donde nació Brassens. Vamos a recibir, lo nombramos antes, a Eduardo Josami. Bienvenido, Eduardo, a nuestro especial de la noche de las ideas. Un gusto tenerte acá.
Para mí también.
Decía, naciste con la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. O sea que podemos hablar un poco de esto, dice, revisitar el pasado. Sos un tipo interesante porque tu historia, digamos, más allá del tema cronológico que estamos hablando, permite revisitarlo con miradas por ahí audaces que todavía muchas veces no se han puesto de manifiesto.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿realmente está abordado qué pasó entre el 73 y el 76 del siglo pasado acá en la Argentina? ¿Qué es lo que pasó con ese triunfo popular del 73 masivo? ¿Está realmente abordado hasta cómo pudo pasar después el 76? ¿O qué falta mirar?
No, me parece que falta trabajar y pensar bastante. Por supuesto hay algunos trabajos valiosos que se han escrito, hay gente que está investigando. Acá en esta misma jornada de la Noche de las Ideas hay algunas exposiciones que tienen de algún modo que ver con eso, pero eso sigue siendo contestar esa pregunta. Es decir, la pregunta es cómo pudo ser que después de un triunfo tan extraordinario el 25 de mayo de 1973... con esa retirada de los comandantes militares abucheados por la multitud, menos de 3 años después, haya sido el advenimiento del golpe y la dictadura, ¿no?
Eduardo, eso es una de las tantas cosas, ¿no? A la hora de revisitar el pasado.
Sí, claro. Me parece que se ha avanzado mucho en una mirada crítica de la historia argentina, en comprender que todos los temas, sobre todo de la historia reciente, que está mucho más ligada a nuestras pasiones, nuestras experiencias, todos son necesariamente temas de debate. No hay cosas de las que se pueda decir ya no hay que discutir de esto. Ya. Pero, por otro lado, me parece que se han alcanzado algunos consensos importantes. Hoy, afortunadamente, hay una mayoría de la población argentina que sabe lo que fue la dictadura militar.
Sí. Hay un concepto de memoria, verdad y justicia, digamos, que de alguna manera antes se decía de otra manera y ahora es mucho más abarcativo, ¿no?
Efectivamente. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir revisando muchas cosas, ¿no? Para entender incluso mejor este presente, porque también los cambios políticos más recientes, entenderlos nos exige volver un poco al pasado.
Siempre. Yo estaba pensando, decíamos recién de este hotel, el viejo Hotel Ostende, que tiene es nombrado por el Indio Solari en una canción dedicada a este lugar. Vos sos nombrado nada menos que por el Che Guevara. Digo, en realidad la historia, creo que vos conociste a Tamara Bunke, a Tania. ¿Cómo fue aquel intento de contacto más con la columna del Che?
Fue una experiencia para mí obviamente muy importante. Pero para entenderlo hay que ubicarse en la Argentina y en América Latina de mediados de los 60. Claro,
post-revolución cubana.
Donde decenas de miles de jóvenes hubiéramos querido tener esa posibilidad, ¿no? Y entonces, con los años uno tal vez no tenga exactamente o seguramente la misma mirada que tenía en ese momento. Hay una experiencia de la cual hay que hacer balance, pero cuando en este momento te lo estoy contando,
es distinto al momento que lo viviste.
Es distinto al momento que lo viviste, pero siento como una emoción que me obliga a cuidarme para no traicionarme
igual, no,
cuando hablo. ¿No?
Igual hay algo que dijiste alguna vez en alguna entrevista sobre de que, bueno, los triunfos, digamos, la historia popular, las historias populares están tenidas de alegría, por supuesto, también de tristezas. A vos te ha tocado estar en tres velatorios, vamos a decirlo así, si mal no recuerdo, el de Eva Perón como cadete, sí, el de Che Guevara, el funeral multitudinario que se le da en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba, con aquel memorable discurso carta de Fidel Castro, y el velorio de Juan Domingo Perón. Estuviste en esos tres momentos de tristeza. Sí.
Y son experiencias imborrables porque lo que se conoce ahí es una emoción muy especial, un dolor muy especial, que es el que sienten las multitudes, no necesariamente la gente que está en la política, sino los sectores más amplios de la sociedad, cuando ven que pierden a una figura extraordinaria, es decir, alguien que para ellos representaba... Yo recuerdo cuando lo de Evita, yo tenía...
Era cadete
del Liceo Militar, imagínate. Y lo que a mí más me sorprendió es que entre esas filas de gente que noche y día pasaban para verla, dos cosas. Primero, cómo se habían preparado para ir, ¿no?
El vestido.
La vestimenta. Y era como si estuvieran, la comparación es un poco tonta, pero me acuerdo en este momento de hombres que parecían vestidos como si fueran al casamiento de su hija, ¿no? Y al mismo tiempo...
Con lo mejor que tenían, con la mejor pilcha que tenían.
Y al mismo tiempo que se habían preparado un texto para leerlo, que muchas veces ni podían leerlo porque había tanta gente que tenían que pasar rápido, ¿no? Pero como si no estuvieran seguros de que poder decir en ese momento algo suficientemente importante, entonces lo llevaban preparado, ¿no?
Y de eso, cuando Eva Perón, del Che Guevara, ayer estabas en La Habana justamente cuando se da a conocer la noticia.
Bueno, esa fue toda una semana muy importante, porque el primero que se supo es que el Che había caído prisionero, no había informaciones fidedignas. Y hubo un discurso de Fidel Castro por radio, donde él se dedicó a explicar por qué efectivamente tenía que ser el Che, porque habían encontrado decían en la información que se habían encontrado unas anotaciones y que era claro que eso era la letra del Che, y además expresaba de alguna manera lo que pensaba. Y entonces, después de eso se convocó a una gran, en la Plaza de la Revolución, llamémosle funeral cívico, no recuerdo qué nombre se le dio. Nicolás Guillén hizo un poema especialmente para la ocasión, y se dice que había 1,000,000 de personas. Yo lo único que recuerdo es que para cualquier lado que miraba veía gente llorando, ¿no? A lo largo de las varias horas que duró el acto.
¿Y cómo queremos que sean nuestros hijos?
Claro, ese es el famoso discurso donde Fidel dice, y cuando nos pregunten cómo queremos que sean nuestros hijos, les diremos, queremos que sean como el Che.
¿Y el de Perón, en el 74? ¿Qué recordás de ese Buenos Aires del 74?
Más curioso, primero porque nosotros veníamos de una situación medio tironeada con Perón, ¿no? Yo había estado entre los que nos fuimos
imberbe a casa. Eras imberbe.
Por suerte hubo un acto entre el 1 de mayo y la muerte de Perón,
que el 12 de junio, que llevó sus oídos la más maravillosa música
a la plaza, sí, claro. Porque nos dimos cuenta que el discurso, bueno, no era para seguir con en la niña el 1 de mayo, sino que al contrario, era una denuncia de los que los monopolios, que subían los precios, que saboteaban el pacto social. Y entonces, bueno, evidentemente ese fue también como una posibilidad de
recomponer
de alguna recomponer manera. Relación, sí, ¿no? Sí. Pero eso fue lo primero que pensé cuando me enteré de la muerte de Perón. Después la respuesta popular, la emoción, las calles de Buenos Aires con filas y filas de gente haciendo cola bajo la lluvia, todo eso te hacía pensar que, bueno, todo lo que podía haber pasado de las discusiones entre nosotros era mucho menos importante que lo que ese hombre significaba para la historia del pueblo argentino, ¿no? Y el que mejor lo vio fue Rodolfo Walsh, que escribió el día siguiente una necrológica en la tapa del diario Noticias.
Hay una sola palabra, ¿no? Cuando va ahí, él pone una sola palabra que dice todo, ¿no?
Sí, es muy cortita.
Después lo que
y admite varias lecturas, como todos los textos importantes, por cortitos que sean. Si vos la lees dos o tres veces, te das cuenta que también hay algo como decir, bueno, no siempre...
¿Sabes lo que pensaba, Eduardo? Vos decís la bajada de esas tres líneas que pone en la tapa. Pero para mí lo que fue siempre muy fuerte en esa tapa de Walsh fue la palabra, no dice nada, dice murió.
Sí.
Solo eso, está, solo pone la palabra murió. Eso también fue fuerte cuando uno
fuerte,
lo lee, ¿no?
Pero te digo, en esas pocas líneas también hay
lo que fue el concepto.
Una síntesis de lo que significaba Perón, lo que había sido para... en las distintas etapas del pueblo argentino, notable, ¿no?
Y
de alguien que venía también de vivir este mismo proceso de tensiones y de enfrentamientos.
Como Rodolfo. Y claro. Vos tiempo después, dentro del mismo ciclo, porque seguía el gobierno peronista, aunque había muerto Perón, año 75, por algún decreto ley con un número terminado en 40, adentro, en ese gobierno. O sea, dentro de esas tensiones, terminás siendo detenido. Un tiempo largo, ¿no? Esa es otra experiencia.
Ocho años.
Esa es otra experiencia por ahí para hablar en este revisitar el pasado. Pero yo antes te voy a preguntar algo anterior todavía, porque siempre me quedó también escuchado tu historia. Vos escuchaste por radio tu propio ajusticiamiento, tu propia muerte, ¿no?
Sí, bueno, me da un poco de vergüenza.
Pero está vivo, la gente está viendo que está vivo.
¿De dónde sacaron este personaje?
Pero vos escuchaste, te hicieron escuchar eso. ¿Qué crees que haga? ¿O no es así?
Efectivamente es así. Y eso se conoció porque el diario Crónica hizo un anuncio, Crónica era Radio Colonia en esa época, eran los dueños de Radio Colonia, de propaganda de la Radio Colonia, y el anuncio decía, la escuchan los secuestradores y los secuestrados, ¿no? A Radio Colonia. Y entonces ahí contaba lo que yo había dicho en mi conferencia de prensa cuando reaparecí, y es que en un momento, creo que fue... Yo estuve 4 o 5 días secuestrado, no más en esa oportunidad. Y
esto fue a principios del 72, abril del 72.
Abril del 72, del 21 al 26 de abril del 72. Y apareció una noticia en Crónica que decía que el comando general Juan José Sánchez, que era un general que había sido el ERP y la FARC, había hecho un atentado contra él. El comando Juan Manuel Sánchez anunciaba que me habían ajusticiado. Y eso fue, lo escuché yo por Radio Colonia. Y los que me tenían, que tenían un sentido del humor notable, digno de mejor causa, ¿no? Porque los criminales me dijeron, pero mira cómo mienten estos tipos, ¿ves? Que el periodismo miente. Si vos estás acá perfectamente. Yo tan perfectamente no estaba, ya había llevado varios tratamientos en ese lugar, ¿no?
Pero estamos hablando de la época de la NUCE, del año 72, que fue el año de Trelew, también un año difícil, ¿no? Que se convocó en un 73. Digo, este revisitar el pasado que La Noche de las Ideas propone, te tiene a vos también como protagonista, pero tal vez con otras propuestas o con otras ideas.
Sí, con una idea más que tiene más que ver con la historia, pero también con el presente argentino. La ponencia que yo voy a exponer se llama El neoliberalismo y la renuncia a la historia, ¿no? Un debate que se está dando en todo el mundo, y es, para decirlo en los términos más simples y menos académicos, el neoliberalismo viene acompañado de un modo de mirar el pasado y el futuro que se ha llamado el presentismo, que significa que el futuro no tenemos porque las grandes utopías parecen habernos abandonado, y el pasado es visto en general como un pasado que llevó a los totalitarismos, a la frustración de las revoluciones, es una visión totalmente negativa. Y entonces, eso no es solamente un tema argentino, es un tema que hoy se discute en todas partes. Tiene mucho que ver también con las discusiones sobre la memoria del Holocausto.
Exacto.
Es decir, en las últimas décadas del siglo pasado en Europa, que es donde todos estos debates comenzaron con más fuerza, vivió un proceso contradictorio. Por un lado, un gran desarrollo de la memoria del Holocausto, algo que curiosamente no había tenido tanta fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en lo inmediato, y que, bueno, es de celebrar que finalmente sí se le haya dado el lugar,
sí, pero,
central.
Eso por un lado.
Eso por un lado.
Y por el otro, que tenemos.
Pero por el otro lado, esa rememoración del Holocausto está acompañada de una deshistorización y despolitización absoluta, ¿no? Parece que Hitler cayó un día de algún planeta y, bueno, un tipo malísimo hizo todo lo que hizo, ¿no?
Claro.
Bueno, esas son discusiones que, por supuesto, son discusiones teóricas, son discusiones entre los historiadores, pero también son discusiones políticas, porque salir de esta situación tan difícil que hoy estamos viviendo en el mundo, recuperar la posibilidad de la esperanza, de la utopía, es una necesidad. Para decirlo de otra manera, lo paradójico de la situación que estamos viviendo, se acostumbra, en la teoría de la historia, a hacer una relación entre la experiencia y la expectativa. La experiencia es lo que nosotros hemos vivido, y la expectativa es lo que podemos esperar a partir de lo que vivimos, ¿no? Entonces, esta aceleración que caracteriza a estos tiempos de transformación tecnológica, informática, globalización financiera, etcétera, entonces las expectativas están muy lejos de las experiencias. O sea, ¿cómo se traduce esto en términos más comunes? Estamos dispuestos a esperar que pase cualquier cosa, porque si mañana nos dicen que hay un aparato por el cual podemos ver televisión sin despertarnos, yo estoy dispuesto a creerlo, aunque me parezca un disparate, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo, esa capacidad para o posibilidad, digamos, de que nuestras expectativas vuelen hacia lo desconocido, contrasta con lo que antes hablábamos de la falta de utopías. Pareciera que el mundo cambia muy rápido para que nada de lo fundamental cambie, ¿no?
Eduardo Josami, muchas gracias por estar en este especial de la Noche de las Ideas para Nacional. Lo dijimos, te menciona el Che en su diario, no es poca cosa, pero revisitar el pasado de tu mano en de cara al presente e imaginando futuros inéditos siempre es una buena posibilidad. Gracias.
No, muchas gracias a vos por este momento.
Gracias. Seguimos en La Noche de las Ideas desde el viejo Hotel Ostende.